mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un martes más con todos vosotros en el programa Me gusta la vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que podrían pensar que no tiene nada que ver con la vida, sino todo lo contrario. Y es que queremos hablar del sentido de la muerte. Y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver el sentido de la muerte con la cultura de la vida? Pues este tema es muy importante para poder dar a su vez sentido a la vida. En este último año hemos sufrido la enfermedad y la muerte muy de cerca con la pandemia del coronavirus. Y esta realidad nos interpela a todos y a cada uno de nosotros, y no solo con la pandemia, porque estaremos de acuerdo en que la muerte es un tema tabú, difícil de afrontar, pero es una realidad que si no tenemos resuelta en nuestro interior, no podremos comprender en plenitud el verdadero sentido de nuestra vida. Y para ello, vamos a ayudarnos de varios testimonios, como el padre Gabriel Benedicto, y personas que ante situaciones difíciles en sus vidas, cómo han afrontado ellos el tema de la muerte a la luz de la fe. Vamos a comenzar recordando el fragmento de una entrevista realizada en el programa de televisión El lado bueno de las cosas, presentado por Pedro Castillo, del canal 13TV. Es una entrevista a Santiago Cañizares, exportero del Real Madrid y del Valencia. Quizás alguno de los oyentes conocen la historia y testimonio de fe de Santi Cañizares y su esposa. Pero nos parece importante traerlo a este programa, ya que Santi y su mujer sufrieron la muerte de su hijo a los 5 años de edad por un tumor cerebral. Le escuchamos.
La situación se agrava la noche del 9 de enero, que para mí es el peor día, y sufre dos infartos cerebrales, con lo cual tiene que ser operado de urgencia. Y en la operación, pues el doctor neurocirujano maravilloso que hay aquí en Valencia, pues nos explica que hay dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que el niño ha salido adelante de la operación, se le han reducido esos infartos y las secuelas que pueda tener no van a ser graves. Pero por otro lado nos habla de que el que ha visto su cerebro por dentro, pues la situación es caótica en cuanto a su problema cancerígeno. Fue el peor momento, sin duda. Y la suerte que tuvimos es que nos permitió prepararnos para el desenlace. Durante esos 14 meses, con el tratamiento que le fue inicialmente muy bien, salió del coma, empezó a tomar conciencia, empezó a relacionarse, empezó a andar, a jugar y a sonreír, y pasamos un magnífico verano, por ejemplo, ¿no? Esto fue en enero, pasamos ya un magnífico verano con él. Continuamos el tratamiento hasta Navidad, pero hay un momento que su cuerpo ya no asume más tratamiento, porque el tratamiento obviamente era duro, su resonancia ya era caótica y el desenlace estaba por llegar. Pero en esos 14 meses pudimos entender lo que estaba sucediendo, pudimos prepararnos y animarnos y asumir lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando pasó no fue el día más triste, sinceramente, porque ya habíamos comprendido y entendido que este niño, su lugar no estaba aquí, estaba allá arriba. Siempre, de alguna forma, el gran consuelo que tuvimos es que sabíamos que si se marchaba, se iba a marchar cerca de Dios. Esa fe que nosotros teníamos y que seguimos teniendo es el mayor consuelo y el mayor consejo que puedes dar a cualquier familia que vive en esta situación. Yo afortunadamente he sentido la presencia de Dios cerca nuestra. Yo lo he sentido. No, sería absurdo explicar cómo y por qué, porque esas son cosas que no tienen explicación, ¿no? Pero yo la he sentido, y mi mujer la ha sentido, y mis hijos la han sentido. Entonces eso nos ha dejado tranquilos, porque hemos escuchado el deseo de Dios de que se lo lleve cerca de él.
Fijaos qué audio de Santi Cañizares. La verdad es que se me ponían los pelos de punta, porque es muy impresionante, sobre todo con qué paz, ¿no? Con qué paz habla un padre que ha perdido a su hijo, Pablo.
Y yo creo que la enseñanza principal de y el centro de del mensaje de Santi, además de cómo la fe le ayudó a sobrellevar la muerte de su hijo, es que él resalta mucho esos 14 meses que tuvo desde que supo que su hijo iba a fallecer hasta que realmente se produce ese desenlace. Entonces cuenta cómo durante esos 14 meses pudo prepararse. Entonces esto yo creo que es el mejor consejo que podemos tomar de este mensaje de Santiago Cañizares, porque ahora mismo la sociedad vive en un mundo en el que nadie está preparado para morirse, nadie ha pensado o piensa muy poco en la posibilidad de que se va a morir. Y entonces ese plazo de 14 meses, en este caso tuvieron la suerte de tenerlo, pero hay otros momentos en los que no se tiene, en los que por un accidente o por lo que sea no se tiene esa preparación. Entonces yo creo que es fundamental que tomemos conciencia de la realidad, que es que todos nos vamos a morir, y que aprovechemos el tiempo en el que estamos bien para prepararnos para ese momento, porque al final es lo que le permite a la familia a esta familia en este caso, pues mentalizarse, coger esa fuerza, acercarse a Dios, tomar la confianza en él para que cuando se produzca el desenlace, pues estar preparados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados y es la mejor forma de afrontar la realidad de la muerte.
Sí, yo la enseñanza que he extraído al escucharlo es que la realidad de la muerte es un aguijón para valorar la vida.
Fijaos, yo hay una frase que me ha gustado mucho de la línea, decía: no solo lo hemos asumido, sino que encima nos estamos animando. Y digo, ¿cómo se puede animar a alguien ante la muerte, no? Sabe que va a llegar la muerte de su hijo, pero toman con ese espíritu animado de tranquilidad, de nosotros lo agarraríamos a nuestro hijo y no nos lo llevaríamos nunca, ¿no? Pero sabemos que en el fondo es un niño de lo alto, ha dicho, un niño de Dios, tiene que subir arriba al cielo con Dios y ahí está en las mejores manos.
Pues una vez escuchado este audio con el testimonio de Santiago Cañizares, vamos a pasar a nuestra sección del magisterio, El valor de la vida humana, donde, como ya sabéis, comentamos y leemos pues homilías o reflexiones de los santos padres y de teólogos importantes de la Iglesia que nos ayudan a aprender y a reflexionar sobre los temas que tratamos en nuestro programa. En este caso, en primer lugar, vamos a recordar la homilía pronunciada por el Santo Padre, el Papa Francisco, durante la oración extraordinaria que tuvo lugar ante la pandemia por coronavirus. En esa oración, el Santo Padre decía así:
nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Bueno, yo me detenía en la parte en la que dice: nos sorprendió una tormenta. ¿Qué tormenta? ¿A qué tormenta se refiere, no? La tormenta de la enfermedad y la muerte. La verdad que hemos pasado unos años que nos han puesto ante una realidad que, como en el comentario anterior de Santiago Cañizares, nos hace pensar sobre la vida. Y yo creo que pues eso pide el Papa, ¿no? Todos esta tormenta la vamos a tener cerca, lejos, ahora o después, pero en la pandemia lo hemos visto como más de frente, ¿no? Pero yo cuando estoy en clase, mis alumnos, todos, se ha muerto el abuelo, se ha muerto... La muerte la tenemos siempre cerca. La hemos visto muy de cerca ahora. Pero es verdad, como dice el Papa, que me encanta la frase, ¿no? Nos pone delante el sentido por el que vivimos y el suelo en el que nos estamos apoyando. Si ese suelo es frágil, en momentos tan duros como es la muerte o la enfermedad, se derrumba. Pero si en ese momento tú reflexionas y te das cuenta que estás apoyado sobre una roca y tu sentido de la vida es firme, pues no caes, ¿no? El Papa lo dice muy sencillo y muy claro, creo que va por ahí.
Sí, y también, hablando de lo mismo que comentas, Davinia, la tempestad ha desenmascarado lo frágil que es ese suelo en el que se sustenta pues la vida de la gente en nuestras sociedades. Hemos visto como dice el Papa, que las agendas, nuestros proyectos, rutinas, todo eso se ha venido abajo por una enfermedad. Y entonces eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué estamos cimentando nuestra vida, sobre qué cosas estamos poniendo en el centro y qué cosas queremos que al final den sentido a nuestra vida.
En este mismo párrafo, dice el Papa Francisco, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. O sea, estamos todos en la misma barca y ha tenido que llegar una pandemia, ha tenido que llegar la muerte a todas nuestras casas, ¿no? Para darnos cuenta que estamos en la misma barca, en el fondo. Hay testimonios de la pandemia del coronavirus que la gente descubrió al vecino que vivía en la puerta de al lado, ¿no? Entonces, es que es tal cual, es literal. Vivimos en la misma barca, unos al lado de otros, y muchas veces no nos hemos dado cuenta, ¿no? Nos agarramos al timón, miramos para adelante en estas rutas, lo dice el Papa, falsas y superfluas, ¿no? Que nos hemos construido nosotros, y sin embargo, estamos en la misma barca que todos, en la barca de la Iglesia, por otra parte, ¿no? Y el timón lo lleva Jesucristo, y la realidad no depende de nuestros gustos, ¿no? La realidad depende, pues, de Dios.
Dice el Papa, en este tiempo, lo importante no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de lección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Bien, en la palabra elección me he detenido, ¿no? Es el momento para elegir. Cierto que yo creo que al principio la gente tomó conciencia que era un momento importante, pero ahora la vuelta, cuando todo se está pasando, no sé si se nos ha olvidado un poquito y volvemos a nuestro egoísmo inicial, porque los actos heroicos del principio del coronavirus no sé si han continuado, y ojalá, y pido, y seguro que cada uno, yo creo que el que aprende, aprende de todo, y el que no aprende, aunque tenga delante un volcán o un coronavirus, tal vez tampoco aprende. Pero bueno, me fijo en la palabra elección también, en que es un momento de elección para elegir sobre qué me apoyo, sobre mí mismo, que puedo fallar, que puedo ser, soy vulnerable, sobre la vida otra vez, que me ha demostrado que esta vida tal vez no es la definitiva, como decíamos antes, la vida eterna, o sobre Dios, que es aquel que va a estar siempre y ha estado siempre y al que puedo recurrir y el que es mi roca, ¿no?
Y para apoyar a esta elección, a mí se me viene a la cabeza esas palabras del libro del Eclesiástico, que en el que habla que todo es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso es un poco lo que ha demostrado la pandemia, que todas las cosas en las que los hombres teníamos puesta nuestra seguridad, pues todo eso es vanidad. Y al final pues acaba por desvanecerse. Y entonces es el momento de mirar a Dios, de girarnos y de volver la mirada hacia Él, que promete la vida eterna y el único que realmente nos puede salvar.
A mí me venía a la cabeza la parábola, ¿no? En el que el hombre construye su casa sobre tierra y, claro, llega el huracán y se va a la casa. Y lo dice el Evangelio, aquel que construye su casa sobre roca firme, esa es la casa que aguanta, ¿no? Y lo de la lección que comenta el Papa Francisco es interesantísimo. En el fondo, el Papa está diciendo que elijamos qué ponemos en el centro de nuestra vida, qué es lo que nos importa. La pandemia ha tenido muchas cosas malas, es evidente, pero si ha traído algo bueno es la oportunidad, ¿no? Para volver a empezar, para recomenzar, ¿no? Y para poner en el centro de nuestra vida lo que es verdaderamente importante.
El siguiente texto ya es de Benedicto XVI. Es la audiencia del 2 de noviembre de 2011. En este texto, el Papa Benedicto nos dice, nos preguntamos, ¿por qué experimentamos temor ante la muerte? ¿Por qué una gran parte de la humanidad nunca se ha resignado a creer que más allá de la muerte no existe simplemente la nada? Diría que las respuestas son múltiples. Tenemos miedo ante la muerte porque tenemos miedo a la nada, a este partir hacia algo que no conocemos. También sentimos temor ante la muerte porque cuando nos encontramos hacia el final de la existencia, existe la percepción de que hay un juicio sobre nuestras acciones, sobre cómo hemos gestionado nuestra vida. El hombre necesita eternidad y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es demasiado limitada. El hombre se explica solo si existe un amor que supera todo aislamiento. Ese amor lo pone con mayúsculas Benedicto, hay que tener en cuenta que se refiere al amor de Dios. Más adelante dice, el hombre se explica, encuentra su sentido más profundo solamente si existe Dios.
Y esto es una cosa que no es un invento nuevo ni una cosa que nos hayamos inventado ahora en el siglo XXI, ni siquiera lo que se ha inventado la Iglesia Católica. Las excavaciones arqueológicas, la historia y la antropología demuestran que el hombre, desde que es hombre, siente ese anhelo de eternidad, y eso lo vemos en que las primeras manifestaciones históricas de la presencia del hombre son enterramientos. Es decir, gente que cuando fallecía, en vez de dejar a la intemperie y que pasara lo que fuera con esos restos, se procuraban mucho de dejarlos en un sitio, de protegerles, de dejarles herramientas y otro tipo de utensilios que les sirvieran en el más allá. Este anhelo de eternidad siempre ha estado en el hombre. Y tenemos la suerte, los cristianos, de que Jesús, Dios hecho hombre, nos ha dado la respuesta y podemos afrontar con mucha más tranquilidad el misterio de la muerte.
Bueno, habla también el Papa Benedicto XVI, fijaos, tú has subrayado lo del amor con mayúsculas, ¿no? Y habla, pues, que es verdad que al final de nuestra vida se nos va a examinar, ¿no? Se nos va a ver la vida, ¿no? Todos nuestros actos. Y está claro que al atardecer de la vida se nos examinará del amor, ¿no? Y es verdad que en puntos como este, y lo relaciono con lo anterior, cuando descubrimos que vivimos en un mundo casi sin amor hacia el prójimo, sin amor hacia nuestro vecino, sin amor hacia los que viajamos en la misma barca, ¿no? Relacionándolo con el texto del Papa Francisco. En el fondo, vivimos en un mundo desnortado, ¿no? Donde la brújula, una brújula que debe estar siempre guiada por el amor a Dios y a los demás, pues una brújula que ha perdido totalmente el rumbo, y por eso es el momento de fijar el rumbo y las coordenadas de la que queremos que sea nuestra vida.
Sí, quería añadir algo que es un ejemplo que muy gráfico, ¿no? Para tanto los oyentes que ahora puedan usar un poquito la imaginación gráficamente. A mí me gusta pensar que la fe convierte la vida y los momentos malos de la vida de una cueva en un túnel. La diferencia entre una cueva y un túnel es que en la cueva no hay nada detrás, todo es oscuridad y te sientes solo. En un túnel, y que sería la vida con la fe en un momento de oscuridad, hay un final con una luz y encima te sientes acompañado, por lo cual tienes en la vida amor y esperanza, que es lo necesario para que podamos vivir con alegría esta vida, ¿no?
Y ahora, para seguir reflexionando sobre lo que hemos comentado, vamos a escuchar una canción llamada Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Fue la canción que el artista británico Eric Clapton compuso en memoria de su hijo que murió accidentalmente con 4 años al caer desde un rascacielos. Podemos escuchar la melancolía de la letra al perder a un ser tan querido como es un hijo, la incertidumbre de si volverá a verlo, pero también se atisba algún rayo de esperanza por saber que su hijo estará en el cielo y que allí ya no habrá lágrimas ni tristeza. Pues hasta aquí la canción del británico Eric Clapton, que además tiene una historia bastante interesante, que animo a nuestros radioyentes a que profundicen en ella. Y me gustaría resaltar alguna de las frases para que veamos este sentido profundo de la muerte cuando se mira desde un punto de vista de la fe. Dice la canción, le pregunta a su hijo, ¿sabrías mi nombre si yo te viera en el cielo? Y le dice, debo ser fuerte y continuar, porque sé que no pertenezco aquí, sino al cielo. Como veis, ese conocimiento, esa realidad de que nosotros realmente aquí estamos de paso, sino que nuestra verdadera residencia es el cielo, eso al final lo que da sentido a la vida y lo que da sentido a la muerte.
Eric Clapton habla de, pues eso, de no aferrarse a una vida que nos ha sido regalada, ¿no? Que a veces creemos, es mi vida y me aferro a ella, pero no, la vida, o sea, hemos venido de Dios y a Dios volveremos cuando Dios quiera, que esta es la realidad. Así que no, o sea, la canción de Eric Clapton es cuanto menos muy reveladora.
Y una última frase para terminar con esta reflexión, dice la canción, más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo.
Aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Pablo, David, Davinia, Laura, Patri y quien les habla, Pablo, en este programa donde estamos tratando el complejo tema del sentido de la muerte, buscando respuestas a la luz de la fe. Y en esta búsqueda de la fe, hoy tenemos un testimonio muy impactante. Está con nosotros el padre Gabriel Benedicto, párroco de la parroquia de La Paloma, céntrica iglesia madrileña. En esta iglesia, hace unos meses, hubo una fuerte explosión que acabó con la vida de 4 personas, entre ellas el padre Rubén, sacerdote de esa parroquia, y David, un feligrés que era padre de familia. Estamos hoy, por tanto, con el padre Gabriel.
Es un honor para nosotros contar con su testimonio en Radio María, ¿no? Y en primer lugar, para que nuestra audiencia no le ubique un poco, me gustaría que se presentara, ¿no? ¿Quién es el padre Gabriel Benedicto y a qué se dedica?
Pues buenas tardes, muchas gracias también a vosotros. Pues actualmente soy párroco de la Parroquia Virgen de la Paloma y vicario de la Vicaría 6, que es la zona sur de Carabanchel y Aluche. Y bueno, pues nada, contento de ponerme al servicio de la Iglesia.
Genial, pues nuestro programa, Me Gusta la Vida, es un programa de actualidad provida, ¿no? Pero hemos querido tratar una gran variedad de temas. Y nuestro programa de hoy trata sobre la muerte, ¿no? Y la gente pues podría preguntarse por qué tenemos a usted con nosotros, ¿no? Y como ha dicho, pues usted es el párroco de La Paloma, ¿no? Céntrica iglesia madrileña en la que hace meses hubo una explosión, ¿no? Entonces, ¿podría contarnos brevemente aquel incidente?
Sí. Pues, bueno, a mí el acontecimiento de la explosión del centro parroquial el 20 de enero... pues fue para mí un momento de sorpresa total, ¿no? Yo en un momento de vida cotidiana pues acudo a la parroquia y de repente pues explota, no sabíamos lo que había sucedido, pero bueno, explotó la parroquia y uno se enfrenta pues al hecho de que pues de que esta vida se termina y de que no había sido mi día y que no sabía si había sido el día de la llamada, ¿no?, a Dios, ¿no?, a ir al encuentro con Dios, pues para seres muy cercanos y queridos. Y bueno, para mí fue un acontecimiento, por un lado, de muerte, de sufrimiento, muerte, y también pues de resurrección y de vida, ¿no?, de que la comunión de Dios siempre supera los límites de nuestra razón y de nuestras fuerzas ante un acontecimiento de estos hechos. Ese día pues fallecieron 4 personas, por las que pues todos los días rezamos, y le pedimos a Dios también consuelo eso para sus familias.
Sobre este tema, hace poco el alcalde de Madrid, ¿no?, le preguntaban a Martínez Almeida y confesó que los dos momentos más duros al frente del ayuntamiento habían sido, ¿no?, pues ver el palacio de lleno repleto de ataúdes, ¿no?, esa imagen que nos impactó a todos, y la explosión de la paloma, ¿no? Nos lo contaba. Entonces, ¿usted cree que descubrimos nuestra propia fragilidad cuando nos llega la muerte en estas circunstancias?
Pues yo creo que es inevitable que vivamos un poco alienados, ¿no? Alius en latín es otro, en otra realidad, ¿no? Que es esto, ¿no? Que la vida pasa y somos mortales y mañana no sabemos. O sea, vivir en el hoy es dificilísimo. O sea, vivir en como mortales y no cogiendo la vida en esa finitud, solo se te hace presente de una manera auténticamente real cuando ves que todo lo que es creatural, hasta suelo, paredes, un edificio que parece inamovible, como una baraja de cartas, pues como dice San Pablo, la representación de este mundo pasa. Entonces en ese momento te das cuenta de que la muerte es real, que es lo más seguro en esta vida y que es parte de nuestra condición y que vivimos como en otra realidad, ¿no? como si siempre fuéramos a estar aquí, como si siempre hubiera un mañana. Y estos hechos te abren la razón y sí que es verdad que yo experimenté esto, ¿no? O sea, que por lo que sea alguien me bajó, me sacó y todavía estoy aquí, pero yo estaba arriba. O sea, yo estaba en el lugar donde ahora no queda nada. Hace unos minutos yo bajé y para mí fue todo como un misterio, ¿no? Uno se era tomado, otro se era dejado y que es real, ¿no? Entonces, yo pienso que el final de la vida es como el final de una película. Estamos construyendo nuestra vida y nos jugamos al final lo buena que sea una película si también pensamos en ese final. O sea, no como un límite, solamente como un final, como punto y final, sino como este tiempo de misericordia que nos abre a lo eterno, que es la promesa, ¿no?, que Dios cumple y que cumple también los deseos de nuestro corazón.
Usted contaba, fíjese, que estaba arriba, ¿no? Pues creo que 7 fueron los minutos que le separaron a usted de la explosión y entiendo que habrá pensado pues miles de veces, ¿no?, ¿por qué usted no estaba ahí en ese momento? Y porque sus amigos, ¿no?, el padre Rubén y David fallecieron. Entonces, casualidad, providencia, usted imagino que lo habrá pensado muchas veces, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que Dios ordena todos los acontecimientos de nuestra vida en una partida de ajedrez donde hay muchos factores, ¿no? Muchos factores, nuestras libertades, la libertad de los hombres, pues este tipo de circunstancias o accidentes que no son previsibles, y en su sabiduría él sí que sabe el máximo bien, el fruto que puede dar en este contexto, ¿no?, de libertad cada uno de nosotros, y a veces nosotros no tenemos esa visión de que cuando un árbol da fruto, pues se recoge el fruto, ¿no? No tenemos esa perspectiva de quién ya ha dado fruto y de quién tiene la maleta hecha y bien hecha. Aunque él a lo mejor no era obviamente consciente de que ya tenía la maleta hecha, pero yo sí que creo que ellos estaban preparados. O sea, que aunque eran jóvenes, habían llegado a la edad adulta, como dice el libro de la sabiduría, que no se cuenta la edad por los años. Y normalmente los que nos quedamos somos un poco los que tenemos que todavía madurar y ser capaces de dar un fruto que todavía pues no hemos dado, ¿no? Así que en ese misterio, ¿no?, de como decía antes, ¿no?, el ser llamados por Dios, todo es una llamada de Dios. La existencia de cada uno de nosotros es una llamada de Dios. Cada momento de la vida está sobre todo diseñado por llamadas y encuentros. Que la muerte es una llamada que para nosotros, como un parto, no está rodeada de mucho dolor y que es muy difícil captar esa llamada también de ese Dios bueno que nos llama como un pastor que viene a buscar a la oveja perdida, ¿no? Entonces, claro, ahí pues es un... O sea, no podemos contarlo todo, pero sí que es verdad que yo creo que a Dios tampoco se le escapan muchos de los detalles que nosotros pues no vemos.
Claro, usted hablaba de este... Pues no, los que se quedan aquí, los que nos quedamos aquí, pues toca seguir madurándolo, ¿no? Pero claro, sucesos como estos en el fondo nos hacen más fuertes o nos debilitan, ¿no? Entonces, ¿qué hay de cierto en eso de crecerse ante la adversidad?
Bueno, a mí me gusta citar a Víctor Frank, que dice que, bueno, creo que es Dostoyevsky. Dostoyevsky dice, la gente tiene miedo a muchas cosas, pero yo solo tengo miedo a una, que es no ser digno de mis sufrimientos. Porque es verdad que ante momentos de dolor o ante la muerte, tenemos que responder, ¿no? ¿Cómo podemos responder? Pues puede ser un momento para los que lo experimentamos, pues un momento de abrazar una realidad que tú no, o sea, de abrir el oído, ¿no? Que tú estás negando, es decir, al final la realidad que tienes es esta. Y todos los días intentamos esquivar y lo conseguimos, ¿no? En el tráfico, un semáforo en rojo, ¿no? O sea, pero cuando aparece la muerte, tú eso ya no lo puedes cambiar. Tú no lo puedes manipular. Y tienes que abrazar lo que tú no eliges. Ahí se juega que aparezca lo más grande. Es decir, a veces aparece la epifanía del ser. O sea, que tú puedes, como Cristo en la cruz, en un momento de injusticia, de dolor, de muerte, como Él demuestra en la cruz, ser un momento de entrega, de perdón, de abrazo de la humanidad, de abrazo del otro, de confianza en Dios. O sea, en Cristo se da pues todo, ¿no? Confía en su Padre, ¿no? Perdona en la cruz, nos entrega a la Virgen de donación. O sea, se puede dar como todo aquello que nos puede, como por ejemplo en el caso de Rubén, o sea, él no preguntaba por otra cosa que fuera su amigo David y no se miraba a sí mismo. Y eso tocó a los bomberos quedaron impresionados por la actitud de Rubén, o fue un momento de generosidad por parte de David, la familia cómo reaccionó, pues no dudando del amor de Dios dentro del dolor. Son momentos en los que nos ponemos en la existencia y nos autodefinimos de una manera como muy decisiva, es decir, son momentos en los que nos jugamos cosas muy grandes. Yo creo que esa es una de las cuestiones, ¿no? Cuando decías de cómo afrontar la adversidad, pues a veces puede ser esto, ¿no? Haciéndose lo suficientemente pequeño para que Dios nos haga lo suficientemente grandes para afrontar las circunstancias que nos sobrepasan.
Claro, y en estas circunstancias que nos sobrepasan, ¿no? Claro, entiendo que es determinante el papel de la fe, ¿no? Por eso, considera que aquellos que no creen en Dios tienen mayor dificultad pues para atravesar estos procesos, ¿no? Pues todos hemos experimentado en momentos duros de nuestra vida la importancia que supone la fe. Pero claro, aquellos que no creen en la vida eterna...
Pues hay un misterio que es... O sea, Dios actúa misteriosamente, dice el Concilio Vaticano II, de un modo invisible o no conocido por el ojo humano en el corazón del hombre. Es decir, hay un misterio de cómo Dios golpea o sacude la conciencia del ser humano. Y cómo le inspira también por dentro el ligarse a lo verdadero, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio muy bonito en la historia de Víctor Frank, donde él puede salir de Austria en el momento en que la amenaza del Tercer Reich se cierne sobre todos los judíos, y él no es muy religioso, pasea, intenta ponerse en comunicación con ese Dios al que no conoce mucho, incluso como judío va a una iglesia católica a buscar el silencio y a preguntar qué tengo que hacer. Y cuando vuelve, su padre dice, vengo de la sinagoga, traigo lo único que ha quedado, y era una tablilla que decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él decide no utilizar el pasaporte, no salir de Austria y quedarse con sus padres, y va hacia la muerte con ellos. Entonces, es verdad que la fe es como esa expresión neta de esa capacidad de relación con nuestro origen. Hay personas que siguen un poco la recta voz de la conciencia y que tienen no el apoyo de una comunidad, no el apoyo de una revelación, sino solamente la voz de su conciencia. Ojalá que con más dificultad y con más límites puedan hacer ese brindis con su conciencia, ¿no? Y actuar ante momentos donde nos tenemos que definir pues según la voz de nuestra conciencia. A veces te sorprende que hay una luz de nieve y un chaval que es un pieza escucha de tal manera el grito de su conciencia que arriesga su propia vida y muere en la luz. Y es un chaval que se puso contra sí por el bien de otro porque escuchó la voz de la conciencia, como que hay momentos en los cuales Dios nos grita en ese sagrario que somos cada uno de nosotros. Entonces, dificultades sí, porque está uno menos educado a la gracia, a la escucha, ¿no?, la acogida de esa voz de Dios y a la acción del Espíritu. Y es verdad que, pero creo que hay un camino también, una vía para el que no cree, ¿no?, para poder afrontar estas situaciones.
Y sobre ese tema de la fe, ¿no cree que a veces los cristianos pues nos aferramos a Dios únicamente en los momentos malos, ¿no? Puede parecer a veces, ¿no?, que nos ven a los católicos a veces como utilitaristas, ¿no? Nos aferramos a Dios en los momentos malos, ¿no? ¿No cree que esto ocurre algunas veces?
Sí, o sea, un poco depende del esquema en el cual uno viva, ¿no? Si Dios es como un parche, un bastón, una ayuda, un auxilio para cuando yo tengo problemas, pues es un momento todavía como que tiene que madurar y crecer esa fe, ¿no? Como el que va a su padre cuando ya tiene un problema o para pedir dinero o va al abuelo para pedirle la paga. En ese momento es verdad que, bueno, pues vamos solo a Dios cuando lo necesitamos. Cuando uno es hijo y no puede vivir como Cristo si no es en relación con su padre, toda su vida la define la voluntad paterna. O sea, todo lo que tú haces es una respuesta a ser hijo y en esa relación uno es llamado a ser divinizado. Entonces el fin de la relación con Dios no es que me dé la plaza, ¿no?, de la oposición, que saque el carnet a la primera, sino divinízame. O sea, tú me creaste para ser hijo tuyo, tú me adoptas y me das tu naturaleza, ¿no? En Cristo me das tu ser. Entonces, en ese sentido, es una relación. La fe se convierte en una utilización, sino una relación. Y entonces esa relación está presente pues en todos los momentos de la vida, ¿no? En los duros, en los buenos, en los tranquilos, en las treguas y en la muerte, ¿no?, precisamente también.
Genial, padre. Y por último, la verdad es que nos gustaría pues que mandara a los oyentes de Radio María un mensaje de esperanza, ¿no? Pues que a pesar del sufrimiento, e incluso con el sufrimiento, la vida tiene sentido y la vida eterna mucho más. Entonces, pues si pudiera mandar un mensaje de esperanza a nuestros oyentes.
Hombre, yo creo que todos somos conscientes de que la cruz aparece en nuestra vida, ¿no? El momento del sufrimiento, del límite. Y hay un modo en el cual Cristo habla de esa cruz o de ese yugo que es para dos. Entonces, con ese yugo, yo lo que le diría a la gente es que jamás uno piense que cuando aparece, ¿no?, un sufrimiento, un cáncer, un problema con un hijo, el yugo es para ti, sino que puede ser el momento de experimentar que no estás solo, que es el yugo de Cristo, ¿no?, que puedes llevarlo con él y que si vas junto con él, la tierra se hará y da fruto. Luego hay un fruto en ese sufrimiento que ha habido con un hijo 2 años, en esa madre que tiene Alzheimer, que te permite el Señor a lo mejor reconciliarte con tu madre y no juzgarla. Es decir, que Él nos está esperando a la vuelta de la esquina también cuando sufrimos, y que eso, o sea, el origen de la esperanza cristiana es si alguien está detrás y nos está esperando, si alguien nos cita, si alguien no se va porque se ha hecho muy tarde y cuando llego no hay nadie. Entonces, yo creo que lo que más nos hace sufrir es esa experiencia de soledad en el sufrimiento y no ese, bueno, pues juntos. Pesa mucho un yugo, pero hace que el bueno vaya cada uno a su bola y te haces uno con Cristo. Yo les diría eso, que puede ser un momento de encuentro con Dios, de una paz a veces. O sea, es impresionante cómo el sufrimiento se puede simultanear con unas experiencias de paz y de abandono de Dios y de quitarnos de tantas tonterías que tenemos, relativizar tantas cosas, ir a lo esencial, como yo lo digo por la propia experiencia, creo que cuando aparece un cáncer en una familia, todo el mundo se resitúa, todo el mundo baja las armas y todo el mundo vuelve a lo esencial y ya no decimos no tengo tiempo, de repente dices, jolín, voy a ver por qué no tengo tiempo, ¿no?, para las personas y corro detrás de las cosas. Así que todo, dice, yo terminaría con esto, que todo concurre para el bien de los que aman a Dios, incluso lo que llamamos malo. Así lo dice San Agustín y así lo cita el Papa Francisco en la carta sobre este año de San José.
Pues muchísimas gracias, padre. La verdad es que muy interesante su testimonio y encantados de tenerle en Radio María. Muchas gracias por atendernos.
Pues un abrazo muy fuerte a todos.
Y antes de terminar este programa, vamos a hacer silencio en nuestro corazón y vamos a rezar juntos unos instantes.
Del Evangelio según San Marcos. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «¡Maestro!», gritaron. «¿No te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tenéis miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tenéis fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?».
¿Qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor, como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque es la fuerza de Dios convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestra tormenta, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y aliviar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor.
El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu de Dios es capaz de suscitar. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. esta pandemia causada por el coronavirus, el sufrimiento de millones de personas se ha convertido en un enemigo amargo que ha logrado robar a muchos la esperanza y la alegría. Señor, ponemos en tu corazón a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos de un día para el otro y no han podido ni siquiera despedirse de ellos. Ponemos también a los enfermos que se debaten entre la vida y la muerte mientras permanecen en los hospitales totalmente aislados del exterior. Te pedimos, Señor, por las familias que han perdido sus trabajos y tienen que pagar igualmente las facturas a final de mes. Y en especial te pedimos por los ancianos que tienen miedo a morir solos.
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme la fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes que tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido ayudar a dar sentido a la muerte, al sufrimiento, para poder vivir en plenitud la vida que se nos ha regalado. La respuesta cristiana ante la muerte, que no tiene la última palabra en nuestra vida. Damos las gracias al padre Gabriel Benedicto, párroco de la parroquia Virgen de la Paloma en Madrid, y a Santi Cañizares por su testimonio de fe ante el sufrimiento. Damos también las gracias a todos los que habéis hecho posible este programa. Recordarles igualmente que seguimos en la campaña actual de 40 días por la vida, que se está desarrollando en muchas ciudades de España, en Madrid incluida también, y que estamos seguros que va a generar muchos frutos de santificación y también salvación de vidas.
Ponemos a su disposición para comunicarse con nosotros el correo electrónico del programa, que es megustalavida@radiomaria.es. Repito, megustalavida@radiomaria.es. También puede contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María. Paseo Lanceros, número 2, código postal 28024, Madrid.
Les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o incluso pedirlo en CD para recibirlo en casa.
Y ya llegados a esta altura del programa, nos despedimos hasta el próximo, que será, Dios mediante, el martes 2 de noviembre. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María y hasta pronto.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
cara, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.